Soy yo, Peter Parker, su amigo y vecino, ya saben. Ha llovido mucho desde que era aquel chico al que le picó una araña. Entonces nada parecía irme bien. Ahora... La gente me adora. ¡Eh, no os vayáis! En un momentito vuelve a empezar.
¡No! ¡Da igual!
La ciudad está sana y salva. Supongo que yo he tenido algo de culpa. Mi tío Ben estaría orgulloso.
Nuestro héroe, Spider-Man, Peter Parker, nos cuenta su vida, que parece irle mejor desde la anterior película, en lo que es el principio del fin, ¿no? El fin de la trilogía de Sam Raimi adaptando el superhéroe de los cómics de Marvel tras el éxito arrollador de calidad, crítica, público, taquilla, de las anteriores, que han dejado un impacto que ha perdurado en el tiempo, en el público, en el género, y en general hacían que esta fuese una película muy esperada, a la que se le sometía mucha presión, a la que se le asignó la difícil tarea de satisfacer al público, y que sí que sin duda se volvió la más criticada de las tres. Tuvo problemas, cosas en la producción que ya hablaremos, mucha gente le ha dado muy duramente, pero también hay que decir que con el tiempo que ha pasado, que son ya 17 años, se ha ganado su hueco entre los niños de aquel momento y sí que tiene su hueco en el corazón de muchos, igual que el anterior. Yo en mi caso, es decir, tengo que decir que me incluyo dentro de estos últimos, aunque sí que, claro, comparativamente con sus reservas. Pero nos estamos adelantando un poco. Va siendo el momento ya de presentar al señor Ander Prieto, que nos acompaña hoy una vez más, y hablar de todo esto con detalle. ¿Qué tal, Ander?
Pues muy bien, ya he visto que no sabía que fue tan criticada, la verdad.
Bueno, es complicada la recepción de Spider-Man 3, ¿no? No hay sectores del internet que la trataron por aquel momento como... En fin, absolutamente fatal, como si fuese algo completamente terrible y nada potable. Y luego, claro... gente que sí que fue más razonable, digamos, y luego todos los niños de aquel momento, que yo evidentemente era un niño, juraría que la vi en cines, pero fíjate que ya la tengo la memoria, tenía la edad para que la memoria se me vaya un poco y tenga recuerdos borrosos, pero en fin, ahora su recepción sí que es más cálida, ¿no? También por lo que vino después, la nostalgia. En fin, Ander, ¿cómo es tu relación con Spider-Man 3? Y tú cuando ves este clip, por ejemplo, ¿te emocionas?
Emocionarme tampoco
bueno,
es
bueno, oye,
la palabra.
A ver, a lo mejor no para este clip en concreto, pero para la película sí.
Sí, a ver, también el caso es que, y lo que decía yo creo de las expectativas, pues ahora ya cambia, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe quién es Spider-Man, todo el mundo sabe Venom, el personaje, todo el mundo sabe los villanos. Y yo creo que igual, pues obviamente las expectativas de antes no eran las mismas que podía haber tenido yo ahora al verla de nuevo.
Completamente. Y yo te digo más, yo no envidio para nada a la gente en esta posición, porque lo que le falta a Spider-Man 3 para ser una obra como las anteriores son fallos muy complejos y muy estructurales, porque ya que nos estamos metiendo a ello, es una película con muchas subtramas, es de donde viene la mayor parte de la crítica, ¿no? E individualmente hay muchos momentos muy buenos, excelentes incluso. Yo, por ejemplo, veo ese final y lo tengo que decir ya, ese final me emociona, me parece un final de película fantástico e incluso que es tan bueno que con sus propios defectos te deja satisfecho para la trilogía en general, ¿no? Pero esas subtramas, ¿no? Quiero decir, el Hombre de Arena es muy bueno, pero es muy bueno en esas pocas escenas que tiene, relativamente. Pero claro, si tú dices, no, esta película le sobraba Venom, ¿no? Que es donde Sony y el productor Avi Arad metieron un poco la mano porque la gente pedía mucho Venom y, oye, el señor Sam Raimi, meta usted a Venom en su película, ¿no? Para hacer dinero. Claro, sí, en un principio sería inteligente quitar a un villano y dedicar más tiempo al propio simbionte como tal, los cambios que provoca en Peter, profundizar en ese Hombre de Arena tan fantástico, pero es que tú viendo ese final, que es lo que a mí me gusta de Spider-Man 3, sin ninguna duda, viendo eso, realmente la solución es quitar a Venom, porque Venom, de nuevo, causa esa batalla final, y por otro lado el Hombre de Arena tendrías como que estirar el chicle más, ¿no? Que, a ver, no es imposible, se puede hacer, pero es muy posible que perdiese la gracia, ¿no? Y luego, que también de nuevo, tirando por ese final, pero es que de verdad para mí es lo mejor con mucha diferencia de la película. El final yo creo que tiene una cualidad de crowd pleaser, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Como ser complaciente, gustar al público, pero en el buen sentido, ¿no? Y yo creo que Spider-Man 3 en sus momentos finales tiene eso. ¿Qué pasa? Que si no, también tendrás que dar más espacio a esa trama de la anterior, que en esta es cierto que puede decepcionar, y me imagino en 2007 a los frikis que, en el buen sentido, entendedme, que se habían hecho, montado mil películas, estaban muy ilusionados por ver finalmente a Harry hacer algo, ¿no? Y ver que lo resuelven muy pronto en la película para luego dejárselo para el final otra vez. Pues lo entiendo. ¿Qué pasa? Que si tú de verdad lo siguieses, si no le das ese golpe, pues la película se hubiese vuelto bastante amarga. Entonces, Ander, yo no sé tu valoración de la película, pero me atrevo a apostar que vas a estar de acuerdo conmigo en cierto aspecto, por lo menos.
Sí, yo creo que... O sea, es verdad, hay cosas que me gustan, obviamente, hay cosas que menos, cosas que me parecen un poco más... Pues bueno, que están ahí, o sea, me gusta bastante que retomen lo del tío Ben, que ha estado presente en todas las películas, claro. Pues me gusta que siga presente en la tercera y última. Me gusta que Harry tenga protagonismo, no como en la 2, que se queda de lado, ¿no? Y está un poco
bueno,
ahí.
Bueno, pero
por
lo que te iba a decir, está ahí con una decisión un poco...
No está todo el tiempo, porque obviamente todos los personajes no tienen todo el tiempo en pantalla, que igual me gustaría, pero está. El Hombre de Arena está, que es verdad que cuentan mucho de su vida para luego igual que no llegue a desembocar en mucho, ¿no? Y sea un final un poco, pues, más abierto, ¿no? En cuanto a su historia. Y yo la que sí que tengo más críticas para mí es el personaje quizás de Gwen, que está ahí para... Pues porque tiene que estar, pero...
Uy, las chicas, ¿eh? Uy, las chicas. Ahora nos metemos con ello, ¿no?
No, yo creo que... A ver, por lo que has dicho, tiene pinta que vas a poner, que vas a criticar bastante, pero para mí MJ está bastante bien.
¿Tú sabes lo que me ha pasado viendo la película por enésima vez y esta para el análisis? Que lo he estado pensando...
Nada bueno, tiene pinta.
Nada, a ver, no soy un monstruo. De hecho, esta película tiene muchas subtramas, o por lo menos tienen varias que están batallando por tener tiempo en pantalla, ¿no? De hecho, esto de que Harry salga poco no sale bastante, pero con un giro... Estamos un poco maniatados, esta es la parte sin spoilers, que en realidad spoilers va a ser decir lo mucho que mola el final y dejar claro lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, de momento, Harry hace algo para que esté de forma bastante menos antagónica en una trama que va a involucrar a Mary Jane, pero de forma muy extraña, porque... discuten porque podría haber un triángulo amoroso en la película... Pero luego esto tiene que ver con Harry, pero tampoco realmente exploraron lo del triángulo amoroso como a su favor para eso. Y luego eso no es malo del todo, pero es bastante raro. Esta vez lo he estado pensando bastante y es raro. No son escenas como lo de Spider-Man 2, ¿no? Que es como un toque de exquisitez, ¿no? Y porque hay un personaje que no hace nada, ¿no? Aquí es como que realmente las cosas están ahí, pero hacen unos movimientos un poco raros con eso, ¿no? Y luego Mary Jane, sí que hay que decirlo, las escenas como tal suyas, cómo le va como actriz, bueno, pues tienen cierta magia incluso, ¿no? Por aquello de las canciones clásicas, que le toca el teatro tal, pero seamos honestos, llegados a este punto, a nadie le importa cómo le vaya su carrera, y cuando luego se pone a hablar de lo de las críticas, es tiempo hasta cierto punto, con todo lo que está... Que no es malo, de hecho tampoco es como corta aquí, ¿no? Por lo general no le pasa eso. Pero, es decir, de ver un momento tan exacto de cortar, ¿no? Pero es que, llegados a ese punto, a nadie le importa. Y si tú de verdad estás, como estuve yo en este último visionado, pensando y diciendo... En fin, todos estos detalles, pues tú dices, quizá yo no hubiese invertido el tiempo ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, Gwen, que ha sido más vapuleada todavía que Mary Jane... ¿Yo qué quieres que te diga? A mí Gwen incluso me gusta. Pero es que, de nuevo, no ha terminado de aportar del todo. También la relación que tiene con ese otro personaje, que de hecho sería como un cuadrado romántico, ¿no? Tampoco aporta realmente, y esto sí que toca comentarlo en spoilers. Aunque sea la no existencia de algo, pues más bien como en spoilers. Y me gusta, pero bueno, también lleva escenas surrealistas como la del bar, ¿no? Entonces... Las chicas Bueno, pues sí, son el blanco más fácil, pero no están realmente del todo mal.
El problema creo que también es que ya tienes una Gwen, ¿no? Que es en la de Amazing Spider-Man.
No, pero fíjate. O sea, claro. Sí, claro. O sea, la Gwen de Emma Stone.
Entonces, le da ves esa Gwen y dices, es que
sí,
claro.
Sí, pero fíjate.
Teniendo esto y pudiendo haber hecho algo bueno.
A ver, pero.
Tienes esto que está sin más. O sea, tampoco es que esté mal. Pero
a mí de hecho, me gusta. A mí, como la interpreta Bryce Dallas Howard, que luego se metió a hacer todos los blockbusters posibles, incluso a dirigir alguno, ¿no? Como sus episodios para
las series de Star Wars
de
Disney.
A mí, de hecho, me cae muy bien. Y que le den tantos palos cuando no le pasa nada como tal, a mí me genera incluso cierta piedad, ¿no? Como, digamos, crítico, ¿no? Decir, mira, no, realmente lo está haciendo bien. ¿Qué pasa? Que está metida en unos momentos y está un poco explorado, que sí, hombre, medio entiendo los palos. Y curiosamente, Sony casi cayó en esto otra vez con The Amazing Spider-Man 2, ¿no? Donde le pasó al revés y casi metieron a una Mary Jane. Con lo cual, en fin, no sé, tómenlo ustedes como quieran, ¿no? Pero la interferencia del estudio, las tramas, viendo el resultado final, por todo lo que estaba diciendo antes, me cuesta decir como que ha sido eso y que hubiese sido una obra maestra de no ser por los ejecutivos de Sony. Pero sí que, claro, parte tuvo que ver y los guionistas no supieron darle ese papel, ¿no? Que esta vez están metidos el guionista del anterior, a excepción de los señores Millar y Gough, de, ya sabéis, Miércoles, todas estas, Smallville. Y no supieron darle esa chispa ni estar tan finos, ¿no? Que de hecho hay paralelismos tanto con Superman como Spider-Man 2 que son interesantes. Y de momentos va sobrada, pero claro, como un todo, es eso, ¿no? Que realmente, ¿qué le pasa a Spider-Man 3? Porque las chicas, lo que tú dices, ¿no? Es más el ahora, el 17 años después, teniendo otra saga que en ese sentido ha gustado mucho, ¿no? Respecto a Gwen.
Obviamente el problema no es suyo, es el problema del guión y del personaje que hacen, porque actuar no actúa mal. Lo que pasa es que me parece que es un personaje, el de Gwen, un personaje muy plano. O sea, tiene pocas escenas, las escenas que tiene son, o sea, sí, no tienen ningún desarrollo, ni nada, ni importancia. Entonces, pues bueno, sin más, ¿no? Está bien, tiene sus momentos, le aporta algo diferente, que no sea todo el rato siempre los mismos personajes, pero sin más.
Meterlo y luego porque también otro daba personaje, otra innovación argumental, más que de verdad tener algo de chicha.
Sí, en ese aspecto sí, es verdad que argumentalmente pues te mete algo diferente, pero tampoco es tan... O sea, ¿qué quiero decir? O sea, lo que me fastidia es que podría... Es Gwen, se llama Gwen, es porque es Gwen. Si se llama cualquier otro nombre, pues hubiese gustado lo mismo, yo creo. Igual, al ser Gwen, claro, incluso es peor porque piensas que es un personaje que va a tener más chicha y se queda en nada. Va a poner celos y va a ser rescatada, ya está. Entonces... Entiendo un poco, en ese aspecto sí que entiendo un poco las críticas.
No, sin que vayan a los actores, que ella y el resto del reparto están muy bien. A mí me gustan todos. De hecho, y no sé si era por ahí por lo que a lo que ibas a rescatar, ¿no?
Sí, iba a decir, o sea, a mí en general los personajes me gustan todos. Es verdad que hay personajes que son más protagonistas. Harry, que incluso podría ser de los tres protagonistas. Incluso los villanos, que aunque bueno, en este caso... El Hombre de Arena es verdad que sí que me llama más la atención que Eddie Brock, porque Eddie Brock me parece un poco lo que decía del personaje, bastante estereotípico, ¿no? Rollo chulito, luego le dan su merecido y se vuelve malo, porque como que...
Sí, sí, y lo que decías con Gwen, para él, incluso sin respetar los cómics, lo sigues sintiendo igual con lo que luego llegó con Tom Hardy, ¿no? Quiero decir, le ves muy... Que por eso digo que hasta cierto... Que no lo termine... Sí, pero no. Lo de quitas a Venom y lo dejas para la cuarta si se hubiese producido...
No, no, si yo no lo quitaría. Mejor. Si a mí me parece que está muy bien el Venom ahí.
Yo es lo que te
a
digo.
A mí sí me gusta.
El final. Viendo el final, que de verdad lo tenemos que comentar en spoilers. Viendo el final, yo digo, me cuesta quitarle de ahí, imaginarme que eso queda chulo. Pero en un principio, así a simple vista...
El final
vista,
es verdad que es raro.
Claro, por eso te digo. Pero a simple vista, tú dices, le quitas... O por lo menos le dejas que como cliffhanger, ¿no? Que ahí sí estaría merecido. Un cliffhanger. Para que luego en la cuarta salga bastante más corpulento como villano principal, eso podría haber sido. Pero bueno, se lo dejan así, que lo que dices tú es un poco estereotípico, sí.
Es que el problema de Venom también es que no es el Venom de estas películas que hablas, es amigo, entre comillas, ¿sabes? Es un Venom que literalmente es una masa y ya está, no te habla ni te hace nada. Entonces es difícil ver un poco la relación que puede llegar a tener con el simbionte, tanto Parker como Eddie, ¿no?
Buenas escenas, yo creo que al final pero no te lo crees.
No gana tanto al final.
Claro.
Que veas que tiene esa necesidad de tener el simbionte cuando lo ha tenido un día, ¿sabes?
Pero tú dices muy, muy, muy al final, con lo cual lo vamos a, sí, a dejar
muy
ahí.
Al final.
Pero es que, pero eso
no
pasa.
No me hace spoiler, claro, pero que eso pasa, que lo necesita. Dice
eso,
que
claro, pero eso pasa con casi todo, ¿no? Todas las tramas.
Sí, pero o sea, te lo han mostrado 2 segundos, ¿sabes? Es como.
Sí, pero le pasa a casi todas las tramas, ¿no? Que viendo, por ejemplo, lo que decíamos paralelismos con Superman 3. Spider-Man para esta película sí que. Es decir, toda la saga de Spider-Man tiene pequeños homenajes a ese pionero que fue el Superman de Christopher Reeve, ¿no? Esta, igual que la tercera del Superman antiguo, hace como el Spider-Man malo, ¿no? Al contrario que ese Superman, hacía 2 travesuras muy tontas, este sí que es cierto que tiene alguna cosa de malo. Por lo menos de persona que, como siga así, se va a descarriar. Pero aún así te lo crees a medias, ¿eh? Porque cierta acción violenta que intenta llevar y luego cierta que consume. Bueno, es cierto que este Spider-Man es muy bonachón. Pero si no, no te lo creerías como para tanto, ¿no? Y luego también, pues todo, ¿no? Venom dice una cosa respecto a una relación personal y tú dices, ¿en serio? No he visto ni la escena en la que se ha pasado, ¿no? Y así todo, ¿no? Los sentimientos de Mary Jane, aunque de nuevo hemos dicho que no nos importa. Un poco todo, ¿no? Y es ese, el amor y el odio para mí vienen sin duda de las subtramas, ¿eh?
A mí el personaje, o sea, el Spider-Man, el concepto de Spider-Man malo, bueno, que decías de amor-odio. Me gusta mucho que
a ver, ahí sí es verdad, de... ahí sí es verdad que es más amor que odio. Y de hecho, yo justo lo que defendería bastante.
Sí, no,
es,
pero yo, hay
es
cosas
la escena,
que.
La escena del baile, ¿eh? Que eso ya sí que habrás visto muchas parodias y tal. Pero.
Sí, no, sí. Te iba a decir
yo
eso.
Lo defendía.
A mí la escena de los bailes.
No, yo solo el uno. Yo solo el primero, ¿eh?
yo el segundo. Primero. No me termina de convencer.
Ah, vale, pensaba que estabas hablando bien, vale. No, el segundo a mí no.
O sea,
de hecho, cuando la gente critica a Spider-Man 3 y dice el baile, yo digo. ¿Pero el primero o el segundo? Porque el primero es casi un reverso oscuro de lo que veías en Spider-Man 2. Y lo que es muy divertido, tú dices, buah, el malo y es un pringao, ¿no? Es muy curioso esto, porque en realidad. Yo pregunto, ¿no sería la. Con el Spider-Man del que venimos de la 1 o de la 2, ¿no sería esa su visión del mal? ¿El ir por la calle y creerse chulísimo aunque sea un poco patético? Pues yo creo que sí. Y realmente.
O sea, yo creo que no es su versión del mal. Yo creo que es más su ego, ¿no?
Sí,
tiene como más confianza.
Bueno, pero,
¿no?
pero. Sí, o sea, en un principio sí, pero su versión de. Quiero decir, porque todos dicen, buah, el pelito este de emo, ¿no? Que de hecho le llaman el emo Peter.
A mí,
¿no?
Es que en los bailes más el pelito,
sí,
ese que se pone así,
pero,
me parece.
Pero yo es lo que te digo, quiero decir, viendo cómo él era como tímido en la 1, ¿no sería su visión del mal, o no del mal, pero de ser rebelde y con confianza eso? Pues yo creo que sí, y te digo más, en esa escena del baile, eso se intercala, bueno, con una canción que para mí es ese momento, y ya está, la he oído en alguna otra vez, pero para mí es la canción de Spider-Man 3, y luego eso se va cortando con él consiguiendo todo lo que quería en la vida, que es ligar con Betty, conseguir el trabajos por más dinero y poner a Jonah Jameson en su sitio, ¿no? Hacer fotos muy buenas. En fin, es que se consigue todo, ¿no? Yo por eso la defiendo.
No, sí, a mí, o sea, el problema es que es raro porque me gusta mucho la parte mala de que va consiguiendo todo lo que quiere, pero en plan haciéndolo mal, obviamente.
No siendo decoroso, que es lo que te iba a decir, ¿no? Porque luego, en concreto, lo que le pasa.
Sí, porque al fin y al cabo, a mí no me parece, de hecho,
claro,
que sea tan malo.
Lo que pasa, o sea, con Eddie me parece muy legítimo en el fondo. Lo que pasa es que.
Sí,
claro,
me parece justicia.
Es lo que pasa con Harry también. Es feo, claro. Bueno, con Harry, en fin. Sí, bueno.
A ver, es un poco más violento, pero al fin y al cabo.
Veis que nos toca spoilers, chicos, pero bueno, sí, que eso, ¿no? Como poco decoro, sin duda, ¿no? Eso sí.
Pero bueno, o sea, quitando el segundo baile, que ahí sí ya es cuando pasa todo y se da cuenta.
El segundo
que...
es muy ridículo. Y
no,
de hecho,
o sea, es ridículo, pero me refiero a la escena, para no hacer spoiler, pero.
Sí,
que
sí,
ahí ya
no,
es
no,
hace,
no,
se
hacen
da...
falta, no hacen falta más detalles. Pero es que además, ahí, precisamente, ese es un momento muy pequeño donde te salvaba Gwen. Lo que pasa al final, digo, bien, me gusta esta chica, de hecho.
Está bien, o sea, cumple. Y. Bueno, es que sin más, o sea, yo creo que
y en lo demás no.
Y haces otra cosa. Es que el problema es el baile. Quitas, claro, el baile y haces
es que,
otra cosa.
Es que es
y
una
bien.
Cosa.
O sea, y porque
Dios
el final
mío.
De esa escena está muy bien. Y en mí el pelito lo siento, pero no me convence nada. O sea,
bueno,
que esa
2007,
sea su versión,
¿no?
del mal. Ponerse el pelo para adelante es que parece emo, no sé, es que es
sí,
muy raro.
Sí, 2007, sin duda.
A ver, entiendo que igual por época claro, pueda quedar más, pero yo es sí, que ahora sí, lo veo sí, y digo, sí, este sí, es un pringao.
Si,
o sea.
Tú, si tú no lo entiendes que creciste en esa época como yo, no lo va a entender nadie. Que precisamente, no sé, lo que tienen las películas cuando son muy de una época, en ese aspecto por lo menos, ¿no? Que es, no sé si entenderla en este caso es mejor o peor, no sé cómo lo verán nuestros hijos y nietos, si va a ser mejor o peor que nosotros ahora, ¿no? En ese sentido.
Es entendible, pero que ahora se te hace raro.
Hablemos también de más momentos, porque malos, yo no sé si fuera de este baile tienes alguno más. Los demás momentos, yo tengo que decir, y es que, lo dicho, por momentos, eso va muy bien. Lo del hombre arena, él llega a su casa... Y llega y ve a su hija, ve a su mujer. Tiene un diálogo que tú dices, en una escena tienes que establecer todo. Y cómo actúa esa mujer, de repente le da una humanidad a Spider-Man 3 que dices, cualquiera podría hacer esto por un cheque, ¿no? Y esa mujer está haciéndote un personaje que te lo crees, los movimientos y todo son tal, y son muy buenos y te refuerzan la motivación tan fuerte, tan interesante de Spider-Man 3, ¿no? De este villano completamente nuevo ya desde el principio, ¿no? Que es lo bonito, su nacimiento, o más bien de sus superpoderes, ¿no? Es otro gran momento. Cuando está rescatando a Gwen, que es un momento bastante trivial al principio, te lo hace sin sonido otra vez y es un gran momento de blockbuster, de verdad. Sin música, como había pasado ya en la 1. La acción toda está muy bien, yo creo que... Yo también lo he pensado y digo, como niño... Yo creo que nos pasaba a muchos, como niños, bueno, a mí en mi caso, además, en mi círculo, en el colegio incluso, nos ponían un montón Spider-Man 3, no sé por qué. El DVD estaba barato, ahí sí les cedieron los derechos a los colegios, no sé, pero nos la ponían un montón. Y como niño, es cierto que Spider-Man 3, había unos cuantos a los que era la que más les gustaba. Y es curioso, porque sí, la acción está muy bien, aunque es cierto que ya es la más vibrante hasta la fecha, pero ya es cierto que hay... Que ahora, si te fijas, hay cierta pantalla verde que sí la notas por momentos. Hay una muy fea con los villanos en esto que, claro, yo ahora soy una persona más adulta que dijo, menuda cochinada lo que están haciendo ustedes con No Way Home, un momento del Duende Verde en el... Pues eso, en un callejón, que yo digo, menuda guarrería, ¿no? Ahí en set artificial, pues esto le vuelve a pasar, a esto, bueno, no le vuelve a pasar porque fue antes, pero le pasa lo mismo y claro, hay que ser coherente. Pero bueno, en general sí, todo parece tener matices en Spider-Man 3, pero individualmente las cosas es que funcionan muy bien. Hay que decirlo, ¿no? Y es lo que me apena. La dirección quizá menos pasional y con un momento menos de autor como podía ser las anteriores. Esas escenas de terror o lo impactante que era el final de la primera, pero de otra forma muy distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le paso ahora la palabra a Ander y que él nos cuente, pero vamos, deduzco que él está también de acuerdo conmigo.
En cuanto a la dirección, yo creo que los planos y todo tiene un toque también característico, ¿no? Que no pierde en toda la saga y que se nota más o menos. O sea, se nota que es...
Tener un buen director,
¿no?
No,
no es una típica
de todo,
película...
¿no?
Sí, o sea, tiene planos muy, muy buenos y bueno, y una dirección característica, ¿no? Yo no sé si por la época o simplemente por las películas, pero que ahora en películas de superhéroes no ves que se hagan así. Es lo del CGI, sí que es que es verdad que
es
yo
una pena para
que nunca
ser
lo pienso
la tercera, pero...
y normalmente siempre lo defiendo, pero es que las escenas generalmente, las que son de vuelo o en las que se balancean, tienen que estar
fíjate que además, tiempo, sobre todo las del principio, las del final... Dices, bueno,
no, las del final
no
yo te diría mal. Que también hay una...
Bueno, pero no tanto. O sea...
O sea, al principio también, sí, pero las del final... O sea, el Hombre de Arena está muy bien hecho, Venom está muy bien hecho, el traje también está muy bien hecho. Pero las de vuelo, no sé qué les pasa, que se nota.
Yo insisto, las de vuelo al principio, porque tú le ves que dices, hombre, en este momento, si tienes ojo y de nuevo estás pensando como estaba yo, desde luego... dices, aquí han vuelto humana a la persona y de repente hay un momento que no es pensarlo y ni fijarte tú, que es que te pega un guantazo en toda la cara, que es el de esto es el actor frente a una pantalla verde, o sea, es así un momento que lo ves de sopetón de una, y luego eso al final, pues hombre, claro, es más el fijarse, pero yo te diría que incluso un poco menos, o a lo mejor es el momento que me encanta y no hay ese guantazo, ¿no?
A ver, es que ahí, ¿qué vas a hacer, no? O sea, lo han hecho así ya, pues pues no sé. Es que no sé cómo se puede. O sea, yo creo que hay cosas que no entiendo. Y es que cuando haces una película, o te quedas sin presupuesto y dices, vale, vamos a quitar de esta escena y que se le ocurren menos. O no sé, o si simplemente sale así y salió mal, o se la. Yo qué sé, no sé, pero.
Es que es raro porque además siendo de noche.
O pero sea... se nota, o sea, quiero decir, eso se ve. O sea... Tú lo haces y se ve. Y ves que tienes. Y sobre todo, porque si me dices que esto la película así, vale, entiendo. Vale, tiene este presupuesto o lo han hecho, decidido hacer así. Pero es que hay algunas que chocan bastante y no, yo sé, creo que se han hecho bastante
mal,
mejor.
Menos mal que luego se levantan un poco. Pero bueno, en general, volviendo a la positividad, que yo tengo un poco ganas de hacerlo, aunque este visionado ha sido de los más... El más amargo de Spider-Man 3 del momento, pero es una película que yo creo que... A ver si me compras la valoración, que sí se... O sea, tienes ganas de comprarla mucho, ¿no? Por todos estos momentos. Es que me he dejado más. Lo que decías tú del tío Ben, la tía May... En fin, pequeños momentos de comedia, alguno del simbionte, la escena esta de la entrega de las llaves en la que hacen por primera vez, que luego eso lo recuperará el UCM para sus intros de Spider-Man, como el tema musical de en orquesta, el clásico de los 60, que por otro lado es algo que estaba jugando la saga desde hace tiempo. En fin, es una película que uno quiere comprarla mucho, pero sobre todo si te pones a pensar, dices... pudo haber sido mejor. Eso sí, no sé si tan satisfactoria para las masas, viendo lo que te decía, viendo que muy probablemente se hubiese vuelto de entrada más amarga. Entonces, Ander, yo creo que esa es la reflexión que te dejo antes de pasar a spoilers, ¿no? Porque es que estamos aquí con las ganas.
Igual, por lo que he dicho, piensan que está, pero a mí me gusta mucho. El principio es quizás lo que más me choca de cosas que me gustan, cosas que no. Me parece que la versión de Spider-Man más oscuro, más malo, me encanta. Le hubiese dado incluso más tiempo todavía. Me gusta que haya muchos personajes y villanos y todo. Aunque es verdad que... Es que esto es bueno y malo a la vez. Hay muchos personajes, por lo que se desarrollan menos las tramas. Pero me gusta mucho que...
Lo que
la
ves.
Trama que, claro. Que reviva la trama del tío Ben, ¿no?
Claro. Que a cambio de los cómics, pero para mejor, yo creo. Que como trilogía le da mucho sentido a todo.
Claro, encima para cerrar es perfecto. O sea, está muy acertado. Harry me gusta bastante también. Pilla mucho más fuerza en esta película. Y en general me gusta... O sea, los tres principales, MJ, Peter y Harry, me parece que lo hacen muy bien. Y luego los otros, pues yo creo que cumplen sin más. O sea, me gusta cómo lo hacen. Pero tampoco es que destaquen por todo lo alto. Pero me parece que entre los tres... Se hace en la película.
Yo creo que me quedo con el Hombre de Arena. Thomas Hayden Church como él.
Bueno, y el villano, es verdad.
Claro, me parece una.
El Hombre de Arena también.
Una actuación, un personaje muy probablemente de lo mejor. Que pensándolo mucho, me cuesta ver que hubiese podido mantener esas altísimas cotas de calidad, de emotividad incluso. Extendiéndose más, porque quizá era estirar el chicle, que con guionistas con talento todo se puede. Pero.
No, yo creo sí que es cierto lo necesitaba, que, ¿eh?
Claro, es decir, es muy fácil verlo con. De decir, esto me ha gustado tanto que toda la película esto hubiese sido mejor. Y luego, como todo en la vida, pues propone un desafío, ¿no? Pero.
Sí.
En fin.
O sea, tiene muy buen arranque.
Así como, está,
final.
Sin duda. Sí, el nudo, de hecho, es donde se empieza a embarallar un poco todo.
Lo
¿no?
salva.
Es lo que te iba a decir.
Lo salva Spider-Man.
Claro.
O sea, lo salva Spider-Man porque es el que sigue con la historia, pero
claro.
Él apenas sale. Entonces,
el nudo es
pues en ese aspecto complementa
el
y
nudo
gana,
es todo ralentizándose y viendo cómo tienes que empezar a desmarañar eso para llegar a un muy buen final, que para mí es lo peor. Tú decías lo del principio, para mí es el nudo. Sobre todo ahora que me he puesto a pensar, pero en este último diseño.
Y bueno, pero hablando en la película, pues es el final.
Sí, claro. eso sin duda. Lo mejor, el final. Y para ello, o todo lo que podía... impediros disfrutar de ello, pues vamos a pasar a spoilers ya y comentarlo. Una pausa. Pues tenemos un montón de cosas. Tenemos al Hombre de Arena. Yo creo que magnífico, modestia aparte, magnífico resumen que hemos hecho. No hay mucho más que decir, ¿no? Lo que le motiva es su hija. Es un villano mucho más humano que el anterior. La escena de su nacimiento, que podía ser casi cine mudo, es de lo que más ha gustado de la película. El rescate de Gwen Stacy, que por cierto, personalismos, menudos enchufes ahí en la alcaldía de Nueva York, que si salvas a la hija del comisario, ¿verdad? Pues ya tienes la llave de la ciudad, ¿no? Eso es curioso.
Ahí tengo varias cosas para decir.
Ahí hay varias cosas que decir, pero yo creo que lo que más me molesta de las chicas es precisamente esto, ¿no? Como que Gwen tiene eso, ser guapa y estar en la... ser la pareja de Eddie Brock, pero realmente tiene muy poco. Y luego además...
Bueno, pareja entre comillas porque apenas sale. Yo
pero que es lo que, es lo que te iba a decir, que luego al final le recrimina y
yo diría que incluso se lo inventa él, que es pareja. No, como bueno, mucho lo conoce, creo.
Pero que vamos a ver, que luego al final le acusa de que le ha quitado a la chica. Entonces yo digo, ¿cuándo? Si esa escena ni se ha visto. O sea, es cierto que luego sale, pero es como, ¿en qué momento le ha seducido? No, en fin, no entiendo nada. Y luego o también lo que imaginación se llama, ¿no? O cuando algo no ha pasado en algo de esto, es que lo ha hecho un mago, ¿no? Pero es eso, y además,
claro, lo deduces.
Claro. Y luego no juegan con nada, con ese supuesto triángulo de los celos, como para que Mary Jane refuerce todo lo que le hace hacer Harry, ni nada. En fin, un poco raro a mi gusto. Y luego, aparte de esto, luego le sale a Harry. Bueno, antes, de hecho, ¿no? Se lían, que son escenas divertidas, y luego termina concluyendo en el plan, pero no lo entiendo mucho. Y poniéndonos tan exquisitos, incluso no sé por qué ese final, pero el final se lo perdono todo, de verdad, porque eso sí que es estupendo. No sé cómo está tan intimista, ¿no? Tan emocionada por lo que le pasa, que es morirse en sacrificio. Pero bueno, supongo que la amistad lo puede todo, ¿no?
No, bueno, a mí ese aspecto sí que me gusta. A mí el final...
No, yo sin final, pero es que...
Es verdad que
reconstruyendo a Mary Jane es un poco raro desde su perspectiva concreta, ¿no? Pero sí, claro, la película también se empeña un poco y es como han decidido. Es decir, después del Pedro, el golpetazo que se lleva en la cabeza a Harry, es como deciden apostar su trama, ¿no? Que es lo que te digo. La película...
Es verdad que arranca muy claro. Fuerte, ¿no? Porque arranca con eso y luego como que...
Se luego son jueguecitos.
Y baja un poco.
Por eso, pero es que lo que precisa es el ejemplo más claro de lo que te decía, de lo que hubiese pasado si quitas a Venom. Si quitas a Venom, de ahí es... Bueno, lo del golpe, si lo haces con perdón, eres tonto, pero si no lo haces, de repente te queda una película muchísimo más amarga de venganza, que además... No tiene fin, claro, o yo no lo veo, porque ya ha llegado un punto para el principio de la película, es que tú mataste a mi padre, no lo hice, bueno, pues no te creo, te voy a matar igual, ¿no? Entonces, un desafío,
claro,
entrar
en un sin duda, para que había que salir por
claro,
algún lado.
Claro, y salieron de una forma un tanto perezosa, eso sí es verdad.
A ver, yo voy a empezar por el principio.
Bien, bien, bien.
Y voy a comentar una cosa que no
aparte
es muy relevante.
Aparte de Mary Jane, ¿qué pasa? ¿Qué le ves?
Que no es relevante, pero es una cosa que a mí yo la vi y dije, ¿qué es esto? Que es cuando Gwen está al principio, ¿no? Que se está cayendo. Que aparece.
Pero
eso
a mí me parece muy buen momento, ¿eh?
Pues a mí, yo no sé si lo recuerdas bien, pero yo lo vi y dije, esto parece. O sea, está el padre mirando hacia arriba y dice, uy, esa no es Gwen. Y llega el otro, dice, uy, sí, no sé qué hace ahí.
Y
está
novia.
Literalmente colgando del edificio.
Ah, bueno, a ver, justo esa parte...
Y están como si nada, o sea, está su hija a punto de caer de un edificio y están como si nada, y como que parece un chiste y todo.
Justo esa parte es muy tonta, pero... O bueno, un poco tonta.
O sea, es muy tonta, que la dejas pasar, pero joder, a mí me chocó.
Pero yo no la quiero dejar pasar, ¿no? Sí, a ver,
hay
que decir en su defensa que es una introducción semichula al personaje de Brock. A mí lo que me gusta, cierto, es el rescate ese, que es de los mejores momentos de acción, muy pequeñito en cuanto a importancia. Que es recogerle, hace no cámara lenta, pero sí que sientes cada momento y sin música tal. Eso muy bien. Y la introducción a Brock también está bien, pero no vas a ver nada de ellos como pareja. En fin. Y hay muchísimas cosas con las que tirar. ¿Con qué más tiramos?
Igual, no sé, igual en su momento, pues vale, pero a mí lo del beso de Spider-Man con Gwen
Pero Ander, eso es lo que despierta los celos que luego no llevan a nada, te quiero decir.
Primero, despiertan los celos que no llegan a nada. Segundo, o sea, es que hay tantas cosas que no entiendo por qué. O sea, ¿por qué se lo das? ¿Sabes?
Por divertido, porque algo con lo que podrían haber jugado.
A ver, entiendo como que está en euforia y está
llegando en un buen momento, que por fin le van las cosas bien. Porque esta es una película que en cierto sentido hace como Spider-Man 2. Le da palo tras palo a Spider-Man, ¿no? Con Harry, todo lo que le va a
superar. Bueno, en ese caso se lo ha buscado él.
Sí, sí, pero... Pero también tienes el Hombre de Arena, que es un mazazo que no se le ha buscado. Entonces, volviendo...
Es que a mí me parece muy forzado.
Le retorna al pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que en un principio está bien. Entonces luego hace eso en euforia y justo me parece lo de menos, ¿no? Pero sobre todo que luego esos celos no van a nada, ¿no? O sea, una cosa tan simple como que cuando Harry le fuerza a forzar, que es una cosa casi telenovelesca, que diga, joder, tío, me has engañado, te dejo, aunque sí, porque si en el fondo le quiere, pues, hombre, así aprovechas para algo, ¿no? En realidad, ¿no? Decir, bueno, que no se piense que es por haber conocido a alguien, que no, en fin, eso es una excusa improvisando, ¿no? Pero podría haber
retomado los celos
fácilmente. Sí, pero por lo menos podría haber conectado, ¿sabes? Con lo fácil que era. Que al final está ahí.
Sí, pero
está
bueno, o sea, lo principal era como hacerle daño, ¿no? Que te lo dice, de atacarle al corazón. Yo creo que eso está bien. El problema a mí, lo que más me parece, es al principio de. O sea, al final, cuando le pone los. Como celosa con. O lo que hace, el baile.
El jazz. Dios mío.
O sea, eso, quitando el baile, me parece.
La
buena
idea.
Escena.
La idea.
O sea, el concepto de a ponerle mí, celoso a, y luego
sí, Clally. A mí eso sí me gusta. ¿Cómo se va Gwen? ¿Cómo se va Gwen? Que es una chica que coge y dice, he estado aquí para esto, lo siento. Y coge y se va. Y me parece fantástico. Y luego que en cierto sentido es el mayor matiz, lo realmente malo que hace con el simbionte, ¿no? Que es pegar a Mary Jane. Pues eso está bien, sin duda, claro.
No, y a mí quizá, me parece muy buena escena y la siguiente.
Un poco poético, o sea, lo de quién eres, ¿no? Pero funciona, hay que decirlo.
Y encima yo creo que le pega muy bien, ¿no? Porque él como que...
Joder, Ander, peligrosa combinación, ¿eh? Pero sí.
Ni lo había pensado.
Dios mío, out of context.
No sé, a mí es que lo de los celos no me... O sea,
no,
es que,
no,
o sea, el problema
no
es que...
Podría haberse dejado sin eso.
Primero, me parecen celos forzados. Porque entiendo un poco lo de MJ como que no es la protagonista, ¿no? Y se siente un poco más apartada y como que Spider-Man te acapara todo el protagonismo.
Pero es que a nadie le importa,
bien.
Con perdón. Pero,
no,
a
pero
nadie
ahí podía haber tirado por ahí, como que se sentía un poco...
Pero a nadie... Pero es que, con el debido respeto, a nadie le importa a estas alturas de la vida. Estamos en una película que tenemos que ver la maldad del simbionte, cómo se empieza a sentir mejor para luego fastidiarle la vida a Peter. El propio Venom,
no, a ver,
el hombre de arena, pues, Harry.
Eso está muy bien.
Es que está, yo sinceramente, lo que te digo, no.
Pero
hay
el problema no es eso. El problema es si hiciesen unos celos que llegasen a algo o que se le rompiese,
hombre, claro,
la relación,
si
no por celos.
Si conectas
bien,
lógicamente,
el problema
con
es que luego
siguen
como si nada.
Principio, o si conectases con lo demás, pues dices, vale, pero.
Pero lo no, dejan ahí como introducción
fa,
rara,
claro.
Y se queda en nada. Y eso, pues sí, es lo que. Pues, yo qué sé.
Hablemos
hasta que luego Harry lo hace que le dejen, pues quitando eso, el principio no entiendo nada.
Hablemos de la otra mujer de la película, que tampoco tiene escenas muy importantes, la mayoría, pero sí que queda simpática, que es la tía May, esa Rosemary Harris, fantástica, y que aquí tienen la escena, una de las la escena dramática más apasionante, que es otra charla con Peter, ¿no? Pero en la que le dice lo del hombre de arena, tras esa pelea, tras haberse vuelto personal, que es magnífico, y sí que juega con que ella pudo haber sabido o saber quién es Spider-Man, ¿no? Por esa escena, que a mí me parece fantástica, muy buena.
Para mí también, es que yo ahí, o sea, no puedo decir nada malo. Sale dos veces,
claro,
dos o tres, y las tres, pues.
Y la última es la mejor, ¿no? Y cuando dice esto de Spider-Man y dice yo, y luego dice, pensaba que, ¿sabes? Que sé yo, y ella habla de verdad, como si fuese un alter ego, y dice, Spider-Man no hace eso, ¿no? Como y no otra frase, ¿no? Muy buena escena, ¿no? De lo más emocionante junto con todos los flashbacks. O ya llegamos ya al final, que es ese encuentro cochino en cuanto a realización, ¿no? Hombre de arena Venom, que es justo después de que se haya curado de ser barro. De repente sale Venom ahí y le pega un martillazo, se encuentran así casualmente y dicen, oye, vamos a tal, ¿no? Que hablando, mencionamos en el anterior episodio la adaptación de Spider-Man 2 al videojuego, aquí en el videojuego te explicaban que es porque Venom le cogía a la hija, tal, no sé qué, con lo que supongo que está más justificado, pero aquí es simplemente que se encuentra por accidente y dice, ah, mira, los dos nos gusta o nos causa problemas Spider-Man, pues vamos a unirnos, y eso es lo que hacen, un poco al estilo del Batman de clásico, ¿no? Primero de Burton.
Sí, a mí yo creo que eso me parece bien, por lo menos. Sí,
sí,
tampoco hay que demorar mucho.
Sí, de hecho, casi el problema más que eso, que las anteriores de hecho eran películas tontas en cierto sentido, ¿no? En lo que decíamos, ¿no? Un tentáculo del Doctor Octopus se cuelga, ¿no? Y de repente una chica corre gritando como si estuviese poseída hacia cámara, ¿no? Es una película tonta, en cierto sentido se puede permitir eso. Que haya una alianza entre villanos así me parece bien, y es cierto que le fastidia, claro, le fastidia en algo muy personal. Pero la pantalla verde ahí, Dios mío, que se nota que es un set ahí, que dices, en fin, pero bueno, eso sí que es cierto que luego ya lleva al mejor momento, ¿no? Después de que Peter vaya a ver a Mary Jane, al final se queda en la ventana, ya le ve, baja y coge el taxi. Llegamos a la batalla final, a lo que, en fin, para mí lo justifica todo, ¿no? Ese suspense, ese hombre hablando en televisión de que podría ser el fin. Spider-Man que se coge el traje, Dios mío, qué emocionante es. Se coge el traje rojo otra vez con la música. Por cierto, no lo hemos dicho en el episodio, pero muy buena música en este caso ahora de Christopher Young. Va por Harry, Harry le rechaza, al final vuelve. En fin, es que del final me gusta casi todo. Hay dos mini momentos de efectos especiales. Y que es cierto que, claro, si te pones de nuevo muy técnico, ves que, por ejemplo, cuando se empieza ya en el edificio en obras, eso sí que, claro, son sets con pantalla verde que se han unido luego y reduce un poco la acción respecto a lo espectacular que es el hombre de arena por fuera. Pero es que, en general, es un momento tan chulo y también, que es una chorrada comparativamente, pero Mary Jane aporta algo bueno, ¿no? Que no va a ser darle palos a la pobre señora, ¿no? Cuando te hace ese pequeño toque de suspense más humanizado, que es ella en el taxi, se van rompiendo las telarañas que ha montado Venom. De verdad, el final yo creo que me encanta casi todo.
Yo el final me gusta todo. O sea, la pelea me parece increíble. Cuando llega Harry me parece... Es que, no sé, o sea, está... Es que no puedo ponerle ni una sola pega. Me parece... Sobre el final me parece muy bueno cuando habla... Tiene esa conversación con...
Con el hombre de arena. ¡Buah! Es que eso, te digo más, como defensor del
doblaje. Le da sentido a la película, que sí. Me hubiese gustado mucho antes y te lo deja ahí y se va, ¿sabes?
Pero le da para muy buen final, a mi gusto. Y yo te digo más, ese es un momento de doblaje, evidentemente también emotivo, pero de doblaje que de verdad me encanta escucharlo cada cierto tiempo de las voces, el sonido de todo, es de mis momentos de doblaje, esto es una fricada, pero bueno, de mis momentos de doblaje favoritos del cine. Y que viene también tras la muerte de Harry, ¿no? Por ejemplo, que es otro gran momento. Momentos muchísimo más chorras, que ahora hemos hablado de la película de forma muy, claro, muy crítica, muy, muy adulta, pero lo de los palos que le hacen a Venom al final, que me encantaba cómo se movía Spider-Man y metía palos y lo intentaba imitar, que es una chorrada, pero a mí eso de niño me encantaba, siendo una cosa tan tonta, que solo el placer de ver ese movimiento, supongo, y el sonido, y la muerte de Venom, un poco en coherencia con el tus pecados te arrastran y te matan, ¿no? Aunque en este caso lo que decías tú, no te lo crees tanto, ¿no?
Es lo que te voy a decir, la única pega que le puedo llegar a poner es la muerte, no de Venom, o sea...
No el momento como tal, sino no creértelo, ¿no?
Sino lo de... Es que, o sea, a mí, primero, que se tire Eddie Brock a una muerte segura...
Con esa entrega, ¿no? Además...
O sea, quiero decir, es que literalmente desaparece del mapa, ¿sabes? O sea, sí, bueno. No queda ni rastro. Que bueno, eso vale, entiendo, no vas a querer ver su cuerpo esparcido por 2000 pedazos, ¿sabes? Por una bomba. Pero
no, creo que no.
Por eso desaparece del mapa, pero no me... Es que no sé, no termino de convencerme que lo sacara y el tío se tirase a por el este cuando ve que ha tirado una bomba.
En el fondo es una prolongación de ese no creértelo, ¿no? Y aunque la escena en la iglesia ha sido muy buena y cómo se le pega y tal y no sé qué, pues eso, pues no te lo crees del todo, ¿no? Porque fuera de la venganza en concreto con esa novia con la que no lo hemos visto compartir escena y que Peter la jodió en el trabajo, pero por algo muy merecido, en realidad, porque eso, en fin, que además la película lo trata muy bien, ¿no? El Bugle respecto a la cuestión de Spider-Man podrá ser basura, ¿no? Pero es basura, digamos, sesgada, pero que no miente. Es decir, tiene posturas muy claras, pero si ha subido una foto que es mentira y lo pone en portada. Y eso era grave. Y se ha ido a su casa por hacer eso.
Claro, es como un aspecto de villano que, bueno.
Claro, como espectador.
Es villano porque lo confiesa.
Como espectador y con tan poco tiempo, claro. Con espectador y tan poco tiempo es como, pues vale, ¿no? Pero vamos, yo el final, de nuevo, es que el final es que me dejo llevar, es que me encanta. Y luego la película concluye con
el plano
de ellos bailando, cantando, que me parece muy curioso, la de I'm Through With Love, canción que interpretó Marilyn Monroe, y que yo conocí, claro, yo conocí por esta película, que es que claro, Spider-Man 3, en ese sentido, para mí es una película importante, como lo es para mucha gente, y una canción de... que ha interpretado Marilyn Monroe, yo la conozco obtuve mi primer encuentro en estos créditos y luego ellos bailan juntos en lo que es el fin de la trilogía, ¿no? Que en realidad esta historia fue también en gran parte de ellos, ¿no? Y en esta parte en concreto, con más dolor, pero bueno, en general la batalla final, de verdad, qué gusto, y el final en general, porque además, te digo más, en aquella época, o sea, entre 2007 a primeros, mediados de los 2010, sobre todo en general el previo al Infinity War Endgame, esto era de lo mejor que teníamos en cine de batallas finales. O sea, para mí era esto y la batalla final de Harry Potter. Entonces, claro, eso, aunque ahora se le haya sumado otra y otra gente pudiese decir El Señor de los Anillos o lo que tú quieras, claro, para mí eso ya conforma parte de mi ADN cinéfilo y es muy importante en ese sentido.
Sí, sí, la batalla final, de hecho, es de las primeras, yo diría, que mete a varios personajes, ¿no? No simplemente es el bueno contra el malo, sino que es dos buenos contra los dos malos.
Eso es. Bueno, y en ese sentido de buenos...
Tres sigues contra la mejor.
Claro, hasta que no llegamos a los superhéroes versión UCM, a ese nivel, ni lo hemos visto antes ni lo hemos vuelto a ver. Entonces, sí, tampoco ha envejecido. Y sobre todo lo que tiene es que te emociona en el sentido más literal, en lo sentimental. Entonces, claro, cuando tú tienes eso, cuando tienes buena acción, con movimientos chulos, cosas que no habías visto antes y luego tampoco tanto, y con personajes que tú quieres y quieres que salgan bien, y con esa música, por Dios, que hace mucha parte del trabajo también, es que nada más que decir, señoría.
Es que todo es todo bueno, así es que no se puede decir nada.
Llegados al final, que es lo que te digo, me gusta
tanto. El final,
claro.
O sea, todo el trayecto hasta el final, bueno.
Ha sido lo que dicen en inglés, más, Rocky, menos, ¿no? Pero, con problemas.
Cosas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero es que el final tiene de todo.
Para mí sí lo compensa, y por eso te decía lo de Harry. Digo, si Harry no se hubiese dado ese golpe, no había forma de acabar. Yo no la veo, de haber acabado de forma dramática. Que Spider-Man
no mate, sería estirar mucho el chicle, yo creo.
O el chicle estirado, o Spider-Man le mata accidentalmente, pero no hubiese acabado así de bien. Y yo creo que acabando así de bien, yo creo que lo que me hace falta es volver a ver la película otra vez, sin tanto pensamiento crítico como el niño que fui, y disfrutarla. Y para mí, de verdad, no está tantísimas ligas por debajo de las anteriores, por los momentos buenos, porque cuando es buena... da gusto. Y yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no?
Un poco así por cerrar, sobre todo la trilogía. Me parece que cada película, lo bueno que tiene es que es algo diferente, ¿no? Un aspecto diferente de Spider-Man, como el principio, los inicios, un poco más pringado. El segundo, pues, es más emotivo, más explorar el personaje de Peter Parker. Y el tercero, pues, un poco incluso antagonista, ¿no? Que lo hacen en cierto aspecto y ver un poco, pues, lo malo. O sea, me parece que cada película tiene algo diferente y no se han mostrado simplemente en hacer un Spider-Man que rescate a la gente y sea siempre igual, ¿no? O sea, que ha tenido un desarrollo en las tres películas y te han aportado algo diferente cada una. Dentro de que, pues obviamente es Spider-Man y tiene ciertos valores y todo, pero me parece que cada película ha aportado, pues, algo diferente.
Eso es cierto, no lo había pensado y es verdad. Y siempre con gente de mucho talento y con mucha pasión al frente de estos proyectos. Si Sony no se hubiese metido, yo creo que Sam Raimi estaría, vamos, maravillado con su experiencia en todas las películas. Pero bueno, se metió y tan mal no le fue en el fondo. Ya estáis viendo lo que decimos de Spider-Man 3. Luego volvió con Doctor Extraño. Con lo cual yo creo que todo es... Al final bien está lo que bien acaba, ¿no? Y vamos a quedarnos con eso. Nosotros esperamos haberle hecho justicia y haberos entretenido. Ander, un placer y un honor haber hablado contigo de lo que importa de verdad en la vida, que es Spider-Man 3 y ese final.
Sí, justo.
Es verdad,
verdad.
Pues muchas gracias, chicos. Nos veremos en la próxima.
Hasta la próxima.
Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes irnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima.